Estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Minas Church. También estamos transmitiendo desde el canal de Minas Predicaciones en YouTube. Ayúdanos a compartir el mensaje y llegar a más personas. Gracias a su promoción que hemos podido llegar a gente que de otra manera no hubiéramos podido llegar. El día de hoy, chicos, vamos a complementar un tema que habíamos omitido en el taller de finanzas. ¿Cuántos de aquí ya han tomado el taller de finanzas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, ahí va. Ok, perfecto, chicos. En el taller de finanzas, para los que no lo han tomado, invitamos a que lo tomen. Sí, el taller de finanzas tiene varios, extrae de la Biblia los principios para la creación de riqueza material, la administración de riqueza material y la distribución de riqueza material. La riqueza material es algo que sí Dios ordena. De hecho, el trabajo de dominar la tierra tiene que ver con el hecho de generar valor, de generar riqueza. Y tú como cristiano tienes que saber cómo ser un elemento, una persona que genera valor en este mundo. Podrá sonar muy económico, pero es muy espiritual, porque Dios no te quiere de ocioso, quiere que realmente puedas ser un elemento que genera valor para el mundo, ¿sí? De una u otra manera. Y dentro de las temáticas que vimos, de hecho son, ¿cuántas? Creo que eran más de 18, 19 sesiones, pero lo recomendamos a que lo vean. Algunas personas nos han dicho de que este taller es el primero que deberían de dar en el discipulado, porque con este taller te evitas heridas emocionales, conflictos personales, perturbación y un montón de cosas que vienen por las crisis económicas y del no saber cómo gestionar bien el dinero, chicos. Sí, la Biblia menciona que el dinero no es la problemática, sino es el amor al dinero. Pero dentro de esto, se nos olvidó tratar un tema crucial dentro de la sección de creación de riqueza material que tiene que ver con las ventas. Tal vez digas, oh, pues no aplica para mí. Te equivocas. Tu vida, de una u otra manera, va a involucrar algún tipo de ventas, chicos. Sí. Pero vamos a comenzar con una oración antes de entrar con esto. ¿Sale? Amado Padre Celestial, damos gracias porque podamos reunirnos para aprender más de ti y tu palabra, Padre. Señor, tal como nos has ordenado, Señor, estamos viendo este tema, pidiéndote que tu bendición, tu revelación, tu entendimiento, que fluyas a través de mí, Señor, para que pueda transmitirse tu palabra con toda sabiduría, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y se siembre en nuestros corazones para que pueda producir el fruto en nuestras vidas que tú deseas, Señor. Queremos agradarte en todo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Queremos ser tu voluntad, Padre. Y también queremos que ninguna bendición que tú has programado para nosotros la perdamos, Señor, sino que podamos recibir todo lo que tú has preparado, Señor, para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahorita vamos a ver qué onda con detalle, chicos. Dices, oye, entonces, aunque yo no esté en algo involucrado en ventas, voy a involucrar ventas. Sí, lamentablemente así es, chicos. Tal vez no te guste el área de ventas, pero tienes que aprender a vender lo que el Señor te dio para ofrecer al mundo, de una u otra manera. Dentro del taller de finanzas hemos estado viendo cómo generar riqueza material, sí, cómo generar valor en este mundo. Tienes el conocimiento. Ahí enseñamos cómo tienes que tener el conocimiento de algún oficio, saber hacer algo o dar algo de provecho, utilidad a este mundo, tanto afuera en la sociedad como dentro del cuerpo de Cristo, en cualquier lugar. Señor, invierta en ti para capacitarte para que puedas generar valor, dar fruto. Y ese valor, ese generar valor estamos hablando de generar algo que sea de provecho, de utilidad para las diferentes partes del cuerpo. De hecho, algo de valor para un sistema, habíamos definido, es todo aquello que en lo concreto o en lo abstracto contribuye a la existencia de un sistema, organización, institución, persona, a su buen funcionamiento, a su propósito, a su desarrollo y a su integración armoniosa con el resto del sistema, chicos. Lo que básicamente los que tomaron el taller de Lowe's es lo que fortalece la ley del sistema, el orden sistémico. Y hay diferentes tipos de formas de generar valor. Hay bienes tangibles, gente que trabaja produciendo carros, casas, teléfonos, etc. Están los bienes intangibles, que pueden ser los derechos de marca, propiedad intelectual, los servicios como la limpieza, la atención médica, la consultoría. Pero también, para generar valor, puedes generar experiencia, ¿sí? De ahí los viajes, parques temáticos, arte, belleza, todos esos elementos son cosas que enriquecen la creación de Dios, chicos. Tal así que incluso una de las industrias más con mayor ganancia y más remunerable son la industria de la belleza, ¿sí? Porque es parte de la creación de Dios. Dios diseñó la belleza como un elemento que contribuye o añada valor a la creación. También están los elementos ideológicos, ¿sí? Generar valor con las ideas, con la percepción de este mundo, la enseñanza, por ejemplo, de las escrituras, las soluciones, estrategias, consejos, el conocimiento. De ahí las consultorías y demás que también genera valor. Los datos e información, ¿sí? La base de datos, análisis de mercado, informes, también son elementos que también se pueden vender, que son para generar valor. El contenido digital, las relaciones, el acceso, también aspectos emocionales que contribuyen a que la gente pueda sentirse amada, valorada, aceptada. Todos elementos son cosas que tú puedes contribuir de una u otra forma y generar valor a la iglesia y a la sociedad. Dios quiere que seas de provecho. De hecho, cuando la Biblia dice que busque primero el reino de Dios y su justicia, buscar el reino de Dios no es otra cosa más que buscar la voluntad de Dios para tu vida, que implica necesariamente generar valor. Dice, busques la voluntad de Dios para tu vida, que es generar valor, y todo lo demás va a venir por añadidura, porque si generas valor, va a venir la retribución. Pero tu enfoque debe ser en cuál es mi contribución, cuál es el valor que debo generar y trabajar en ello. Entonces sabes generar valor, sabes hacerlo con integridad, en el taller hablamos de eso, sabes hacerlo con excelencia porque lo haces como para Dios, recorres la milla extra, realizas el trabajo de calidad, tienes buenos hábitos, eres disciplinado, tienes horarios y buenos hábitos de trabajo, te impones estándares de calidad por ti mismo, estás acumulando valor, o sea, estás acumulando capital, infraestructura, conocimiento, experiencia, santidad, cosas necesarias para poderte calificar para una mayor posición o una mayor responsabilidad. También sabes autonegarte, sabes sacrificarte postergando la recompensa para invertir tiempo y acumular capital, infraestructura y demás. También sabes proteger la inversión. Hablamos del principio de proteger la inversión porque no solamente se trata de generar valor, sino proteger el valor que generas. Y hablamos de eso que se logra planeando bien, diversificando, haciendo contratos, solicitando fianzas e incluso contratando seguros. Vimos también la importancia de la asociación para generar valor. Asociarte con gente que te ayuda a que puedas llevar a cabo la retribución, la contribución que el Señor te ha dado para dar. También sabes, estás siendo justo en tus transacciones, retribuyendo el servicio que recibes y sabiendo también cobrar lo justo por tus servicios. Y tienes la motivación correcta. Es decir, muchos quieren poner su empresa, su negocio o ministerio para vanagloria, para orgullo. No por un genuino deseo de amar y servir al prójimo, a Dios. Para ellos su motivación no es la vanagloria. O aman el dinero. Y la idea es que tú seas motivado por el amor, porque sabes que quiero beneficiar al prójimo con lo que Dios me ha dado. Y tú puedes trabajar realizando un servicio con la motivación correcta, ya sea por amor al dinero, por vanagloria, o puedes hacer el mismo servicio, el mismo trabajo, con la motivación de producir un beneficio en aquellas personas que tú estás para las cuales estás trabajando. Es decir, por amor al prójimo y para la gloria de Dios. Mismo trabajo, diferente motivación. Y esa la diferencia de motivación es la diferencia entre la trascendencia y la no trascendencia, chicos. Porque lo que te lleva a trascender es servir por amor y para Dios, chicos. ¿Sí? Pero en la generación de valor, vimos que Dios te generó o te creó con un propósito. Tienes una contribución que da, tienes un don, un talento, una idea, algo, trabajo, habilidades que puedes dar y ofrecer a la humanidad. Pero esa generación de valor que tú puedes dar queda truncada en nuestros días si no va acompañada de ventas. Chan, 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 chan. Las ventas son cruciales, chicos, lamentablemente. Son cruciales. Podrás tener tu producto, tu don, tu talento, tu conocimiento. Podrás tener la motivación correcta para generarlo, disciplina para ser productivo, para autonegarte, para postergar la recompensa, la estrategia y demás, pero si descuidas el área de ventas, todo se viene abajo. El área de ventas es crucial en la generación de riqueza. Sin ella, tu contribución va a colapsar. Sin personal dedicado a la promoción o sin alguien que se dedique a la promoción y ventas del producto, del servicio, de la idea que tengas, de tu contribución, esta va a quedar arrumbada en la oscuridad sin tener a nadie que le conozca de ella, ni a quien beneficie. Sin las ventas, tu influencia decae y tu contribución muere, chicos. ¿Así de crucial es esto? Sí. Así es que, te guste o no, vas a tener que aprender a vender lo que tienes para ofrecer al mundo. Y venimos para ofrecer algo al mundo, chicos. Entonces vas a tener que aprender a vender. ¿Para qué, chicos? Mira, básico. Para conseguir pareja, tienes que hacerte vender. Sí. Oye, peínate, arréglate, sé buena onda, no seas pesado. O sea, tienes que saber. Dice, ¿por qué, Señor, no me envías? ¿Por qué no me envías a mi pareja? El Señor, toma el taller de ventas. Sí, incluso para conseguir pareja tienes que saber qué vas a ofrecer. Muchos abordan la búsqueda de pareja pensando en qué me van a dar, ¿sí? Y no tienen nada en el moral para ofrecer, ¿sí? Piensan que, pues, ni más porque soy presencita o presencito, van a... No, la idea es qué ofrezco yo a una relación por la cual yo me podría cotizar bien en el mercado de los solteros, ¿sí? Oye, no solamente para la pareja. Sorry, chicos. Oye, por eso... No se trata de trabajar en la belleza externa, sino en la interna, chicos. Sí, oye, sea una persona amigable, buena onda con los frutos del espíritu y demás. O sea, se requiere, chicos. Hay gente que literal está así como el castillo de la Bella Durmiente, pensando que alguien venga a rescatarle sin darse a conocer. Sí, y son malas ventas. ¿Sale? También se requiere para conseguir trabajo. Cuando tú vas buscando un trabajo y demás, tú presentas tu currículum, ¿o no? Y tu currículum no es otra cosa más que una forma de venderte, que conozcan lo que tienes para ofrecer, qué experiencia, qué conocimiento, qué estudios, para que la gente pueda decir, te compro o no te compro, es decir, te ofrezco o no o el trabajo. Para conseguir trabajo, chicos. De hecho, cuando te preguntan y demás, tú tienes el reto de venderte a la persona que te está empleando. ¿Por qué me tienes que contratar a mí? Y tú tienes que transmitir correctamente la idea, venderte ante la persona que te está entrevistando. También lo requieres para conseguir clientes. Sí, inevitablemente. Ofreces un producto de más, tienes que saber, ok, ¿qué tengo para ofrecer y por qué lo que ofrezco es mejor o qué ventajas tiene con respecto a la competencia? No solamente para el área comercial de clientes, también se requiere para extender el evangelio, chicos. Los evangelistas, los predicadores son el área comercial del reino de Dios, chicos. Sí, que requieren hacer el trabajo de ventas. De hecho, vamos a ver a detalle acerca de eso. Y lo quieres también para ejercer tu ministerio, porque vas a ofrecer un servicio para el Señor y demás, pero sí es para el Señor, pero también es para el prójimo, y el prójimo tiene que saber qué estás ofreciendo. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, vas a tener que aprender a vender lo que tienes para que la gente pueda comprarlo o recibir el servicio que estás ofreciendo. El Señor sabía muy bien esto. Por esto, Romanos 10, 14, 15 decía, ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Fíjate que está hablando de, Señor ya tiene la gran salvación para el mundo, pero se necesita gente que la ofrezca, que la promueva, que la venda, chicos, por así decir, aunque no tiene costo. Se necesita personal de ventas. Y el Señor está diciendo, ¿y cómo se dará a conocer si no hay quien se envíe a promocionar esto? Por eso los predicadores evangelistas son el área comercial del reino de Dios. Y tenemos a un Dios que efectivamente se presenta a un mundo como un empresario con un producto para ofrecer que requiere el trabajo de ventas, chicos. De hecho, tenemos un libro aquí que se llama La empresa de mi padre. Sí.
Conozco al autor.
Un autor muy famoso por ahí. Que... famoso entre los que lo conocen. Oigan, pero tenemos esto de que, oye, Dios tiene algo para ofrecer al mundo. ¿Qué tiene Dios para ofrecer al mundo? ¿Qué producto? ¿Qué idea? La salvación, chicos. Dios está ofreciendo algo al mundo. ¿Sale? La salvación. Este producto tiene o da un beneficio al mundo, chicos. ¿Qué beneficio ofrece? Te ofrece el perdón de pecados para escapar del lago de fuego. Gran beneficio. y vivir, te ofrece la vida eterna para, con Dios en el paraíso. Te ofrece una relación con Dios restaurada, su presencia en tu vida restaurada, dentro de ti, su bendición y su ayuda a lo largo de esta vida. Suena muy bien, ¿no? Sí, donde hay que firmar. Pero, así con el beneficio, viene un costo. ¿Cuánto cuesta la salvación, chicos? Miren, aunque no tiene costo, en el sentido de que se tiene que cobrar dinero por ella o se tiene que realizar un trabajo por ella, o sea, no se requieren buenas obras, sí se te requiere algo a cambio. ¿Qué se requiere? Se requiere un cambio de actitud, de rebelión a sumisión, de incredulidad a fe. Se te pide, en pocas palabras, tu disposición a rendir tu vida por completo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, es decir, arrepentimiento, y creer en Cristo y su obra que hizo por ti en la cruz, es decir, creer en el Evangelio. Se requiere un cambio de actitud, arrepentimiento y fe en el Evangelio. ¿Vamos bien? Entonces, no te va a costar dinero, no te va a costar un trabajo que tengas que realizar, pero sí hay algo que tienes que ofrecer al cambio, un cambio de actitud. Si no hay ese cambio de actitud, no hay transacción. Porque la salvación se recibe por fe, chicos. ¿Sí? Al que cree, se le da. Entonces, Señor, ¿qué voy a poner? Tu fe y un corazón rendido. ¿Sí? Y pareciera que sería lo más fácil. Oye, es gratis, pero ¿qué tal, chicos? La gente está aborratada buscando recibir la salvación. No, chicos, ¿por qué? Porque hay un problema. ¿Qué problema tenemos?
No quieren pagar.
No, no quieren pagar. El problema que tenemos es que la gente no conoce dicho producto, no sabe que existe, chicos. Cuando se presentó la salvación, ya hizo el Señor el producto, ya murió por nosotros en la cruz, y tenemos, ok, es un problema. No conoce el mundo la salvación, ¿sí? No sabe que existe. Y peor aún, la gente no sabe que necesita dicho producto. O sea, el Señor envió a los discípulos a primero persuadir a la gente de que necesita dicho producto. Y que tenemos el producto para ofrecer. Porque, pregunta chicos, ¿la gente se sabe perdida en necesidad de salvación? No se sabe. Tú tienes que llegar a convencerle de su problemática y a ofrecerle la solución a dicha problemática. Entonces tenemos la problemática de que ni sabe que necesitan el producto y ni saben de la existencia de él. ¿Vamos bien? ¿Te suena familiar al producto que tienes? ¿Tu venta? Soy el Señor, me dio algo para ofrecer. La gente no sabe que lo necesita. Además, hay otros productos en el mercado. Hay otros dioses, otras religiones y demás que tratan de ofrecer la ayuda y la bendición que Dios ofrece a la humanidad. Entonces, ¿cuál fue la solución de Dios? Un equipo de ventas, chicos. Déjame decirte, los discípulos no eran otra cosa más que el equipo de ventas de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. En pocas palabras está diciendo, cuando venga y sea en poder, me van a ustedes ser mis promotores, los que van a ofrecer lo que yo ya hice. Sí, era el equipo de ventas. Por eso en Marcos 16:15, el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Es decir, ellos iban a ser los que iban a vender el producto que el Señor ya sacó al mercado, chicos. La salvación. Eran los encargados de darlo a conocer. De tratar de persuadir a la gente de que lo consuman, de que lo compren. ¿Vamos bien? Y eso es lo que hacemos cuando compartimos el Evangelio. ¿Quién de aquí ya ha compartido el Evangelio? Levanta la mano. Muy bien. A los que no, al final oramos por ustedes. ¿Pero qué es lo que haces? Para ser efectivo, chicos, le presentas la problemática a la persona y le presentas la solución. Hay gente que dice, no, y hay gente que comparte el Evangelio nada más guiándolos a que haga una oración. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y la gente, pues sí. Pero no saben. No saben lo que implica, no saben para qué es, no saben nada. ¿Sí? El asunto es aquí, oye, tienes una grave problemática. Tú estás perdido. No, pero yo soy buena persona y tienes que presentar la estrategia para convencerlo de que es un pecador que va rumbo al infierno. Le presenta la información. ¿Sí? Porque si no le presentas la problemática que tiene, no te va a comprar lo que ofreces. ¿Vamos bien? Son puras ventas, chicos, en el Evangelio. Y todos aquí lo tenemos que aprender a hacer. Sí. Pero estas son ventas por amor. El Señor no está buscando una ganancia económica, está buscando bendecir a las personas. Sí, bendecir, salvar a las personas. Las por amor, te voy a persuadir, voy a hacer trabajo de ventas porque te amo a ti. Quiero beneficiarte con lo que tengo. No sabes que lo necesitas, pero yo sí sé que lo necesitas y te voy a beneficiar con eso. Entonces, vemos que entonces el Señor tuvo que implementar las ventas para poder extender su reino. Nada más imagínate. Y su primer equipo no fue un equipo de logística, de alabanza, ni nada. Es puras ventas. Fue lo que empezó a poner la maquinaria a funcionar, chicos. Después vinieron los sugieres. Después los ancianos. Después vino todo lo demás, chicos. ¿Sale? Pero primero es, oye, hay que generar la venta del producto. ¿Vamos bien? Principios para la venta es efectiva, chicos. Extraídos de la Biblia. La Biblia de la de ventas está lleno de eso, chicos. De hecho, hay los que han estudiado mercadotecnia y demás saben que varios autores famosos y demás se han inspirado en la Biblia y en los evangelios para poder extraer los principios de venta efectivos. Y se han aplicado, chicos. Y tiene sentido. Digo, a final de cuentas, Dios es creador de todos los principios para todas las áreas de la vida y las ventas no sería la excepción, exactamente. Entonces, primero, para las ventas efectivas, una cosa que tienes que tener en mente es que tienes que primero conocer lo que ofreces. Conocer lo que ofreces. ¿Qué servicio? ¿Qué producto? ¿Cuáles son los términos, las condiciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo va a beneficiar a las personas? Tienes que conocer lo que ofreces. Y eso te implica a ti mismo. ¿Qué tengo yo para ofrecer? Ya me conozco, ya sé lo que ofrezco. Hay gente que ni siquiera sabe ni se conoce lo suficiente como para saber qué talento, qué habilidad, qué conocimiento, qué tiene para ofrecer al mundo. Y comenzando por sí mismo. ¿Sí? Tienes que saber qué es lo que vas a ofrecer. Colosenses 1, del 25 al 27, te habla Pablo y que conocía muy bien el Evangelio. Y él conocía a pie a pa y hablaba de enseñar todos los misterios con respecto al Evangelio. Dice, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se ha dado a conocer al pueblo de Dios, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso es lo que les da seguridad de que participarán de su gloria. Fíjate, Pablo hablando de que el mensaje, todo lo que el conocimiento, la extensión, él lo sabía y sabía cómo darte los beneficios y lo que implicaba el mensaje del Evangelio. Sí, y esto aplica para la contribución que cualquier contribución que realices en esta vida, como madre, como padre, como esposa, como estudiante, como cualquier oficio, cualquier tú tienes que saber cuál es mi contribución, sí, qué es lo que ofrezco. Entonces, chicos, tienes que saber qué ofrecer. Si tú estás en una empresa, además, tienes que saber qué productos ofreces. Tienes que conocer las ventajas, lo que implica, los términos, las condiciones, todo eso, tanto del evangelio como tus habilidades, tus talentos, cuáles son tus límites y demás. Al inicio es normal que tú pases por una etapa de exploratoria donde no sabes exactamente qué es lo que Dios te dio para conocer, pero tienes que llegar al autoconocimiento. Y eso se lleva a cabo por medio de prueba y error, chicos. Metiéndote a servir aquí, allá. Y las habilidades y talentos van a surgir de forma natural. Porque Dios dice la Biblia en Romanos capítulo 12 que Dios nos ha dado habilidades para hacer bien determinadas cosas. No todo, determinadas cosas. ¿Sí? Entonces, cuando aquellos que no sale bien, por más ganitas que le eches, sabes que por ahí no es el asunto. Y tú tienes que saber qué, ¿sí? Porque tienes que saber qué es lo que ofreces y qué es lo que no. No puedes ofrecer todo. No debes ser bueno en todo. No es posible que seas bueno en todo. Sí, pero lo que sí tienes que saber en qué sí puede ser. De hecho, recuerdo cuando estaba en servicio becario, estaba en la universidad y la maestra para la cual estaba haciendo servicio becario me puso a traducir un material. Ya, yo echándole ganas y desvelándome y toda la cosa, y le doy el trabajo, me dice, qué fea traducción. Yo, ¿me sentí ofendido? No, dije, wow, no es por ahí, definitivamente. No voy a ser traductor, qué genial. Entonces, vamos a abocarnos en algo en lo que sí es, ¿sí? Tienes entonces que saber qué es lo que ofreces, qué ofrece tu negocio, tu compañía. Tienes que saber los detalles. Oye, si ofrecemos esto, aquello, que sí, que no, definirlo, delimitarlo, poner las condiciones, poner los costos, poner lo que implica. También, y eso es muy importante, tienes que creer en el producto que ofreces. Crucial para las ventas, chicos. Mira, Romanos 1:16 lo pone Pablo de esta manera. Sí. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo de decir, creo en el producto que estoy ofreciendo. Creo completamente en él. Tienes que saber qué es lo que vas a ofrecer realmente, que lo que vas a ofrecer es realmente importante, valioso, y que va a traer un beneficio a la gente. ¿Y sabes qué? Wow, esto que tengo te va a fascinar. ¿Sí? Tienes que creer en lo que estás ofreciendo. Te va a ayudar, te va a beneficiar. O tal servicio, tal cosa que voy a... mi trabajo, vas a quedar encantado. ¿Sí? Porque si no crees en él, chicos, no vas a conocer, no vas a convencer a nadie de lo que ofreces. ¿Sí? No, simplemente no. El primer convencido tienes que ser tú. Eres el primero que debe comprar el producto, eres tú. ¿Sí? Tienes que... Tu convicción va a contagiarse a la gente a la cual lo ofreces. Y Jesús tenía esa misma convicción. Él hablaba con certeza y es como que aquí lo que tengo es sumamente valioso. Tienes que saber que tu producto, tu aportación es valioso para la gente a la que el Señor te llamó a servir. ¿Sí? Y esa es clave porque cuando tú sabes lo que tienes para ofrecer y tú sabes lo valioso que es, por conocer, por dicho conocimiento, tú te sabes valioso. Y sentidos de sentirte menospreciado o no valioso desaparecen. Porque dices, wow, lo que tengo es genial lo que el Señor me ha dado. Sí. Eso te va a proteger del rechazo que vas a enfrentar en tu labor de ventas. Porque sabes que, aunque me rechacen, yo sé que esto es importante. Sí, tengo esta convicción. Y también hay gente que le vas a ofrecer solo la capacidad de hay gente que dice, oye, no tengo nada que ofrecer tal cual, pero hay gente que, por ejemplo, desea ayudar en causas, aunque no reciba nada a cambio. Oye, quiero apoyar en causas de niños en el orfanatorio. Y nada más con el saber que tú tienes eso para ofrecer, que es valioso, que no recibe esa persona la ayuda directamente, pero es un beneficio que la gente que quiere apoyar está dispuesto a apoyarte. Pero tienes que saber que lo que haces es realmente valioso y va a contribuir, ¿sí? Entonces tienes que creer en el producto que ofreces. También tienes que definir tu mercado. Porque la Biblia te enseña que no puedes hacer todo bien y que no eres llamado a servir a todo el mundo, chicos. Ah. No somos llamados a todo el mundo. Tienes que definir quiénes son a los que tú has sido enviado y enfocarte en ellos. Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba una sirofenicia presidiendo a Jesús de que sanara a su hija? El Señor le dijo en Mateo 15:24, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Tenía definido bien su mercado? Sí, completamente. Era no a nadie más que al pueblo de Israel. De hecho, en Gálatas 2, del 7 al 8, también Pablo y Pedro tenían definido su mercado. Decía Pablo, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Fíjate, definiendo el mercado. No fue como que sí, yo soy el Papa para el mundo entero. No, era los gentiles y los judíos. Dice, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol de los gentiles. Chicos, no somos moneditas de oro. Sí, aunque lo que Dios te ha dado para contribuir, para bendecir el producto, servicio que ofreces y más, es de bendición, no es para todos. Y tú tienes que definir quién es tu mercado para que puedas abordar bien eso. Si no defines tu mercado, podrías desgastarte en vano ofreciendo algo a gente que ni lo aprecia, ni lo valora, ni es para ellos. Sí, y luego te sientes que eres un inútil, que no sirves en este mundo ni nada, porque, no porque no tengas algo que ofrecer, simplemente porque estás con gente que no valora tu contribución. Estás en el lugar equivocado. ¿Sale? Tu principio. Preocúpate sinceramente por el cliente o prospecto. Esa es la actitud que se define en las expresiones que y en las formas en las que abordamos al cliente. Y cliente me refiero a aquellos que van a beneficiarse de lo que tú ofreces. Servicio, producto, lo que tú quieras. Y tu cliente puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos. Cualquiera que reciba o sea beneficiario de tu servicio o tu producto. Entonces buscas al cliente porque tienes una convicción de que puedes ayudarlo, porque puedes traerle un beneficio que actualmente no tiene, pero que puede tener contigo. Tú la abordas de esa manera. Sabes que tú tienes, te falta mi contribución para ser mejor en la vida. Te falta mi contribución para que puedas mejorar esto o aquello. Tú tienes que abordar a la gente con la actitud correcta, es decir, vengo para agregar valor a tu vida. Esa es la actitud, chicos. En todas las ventas, esa es la actitud. Tienes que hablar a la gente sabiendo que tienes algo para hacer su vida mejor. Y poder hacer como que vanaglorioso. No. Dios te diseñó así y eso viene de Dios. No es tuyo propio. Y Dios te diseñó para que seas una persona que genera valor. Entonces tú abordas a la gente con esa actitud de que, wow, o sea, qué afortunado de haberme encontrado. Suena así de que, wow, así es tal cual, chicos. Porque el Señor te dio una contribución única que va a beneficiar a unas personas. Tienes el privilegio de conocerme porque no vas a salir igual de esta relación. Vas a salir bendecido con lo que Dios me ha dado para ofrecerte. Esta actitud viene porque te sabes valioso y para bendición. ¿Me explico, chicos? Sí. Y sabes que esto viene de Dios. Miren, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Envió a su Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vio una problemática, envió a su Hijo para solucionar esa problemática. Todo el que se acerca a Jesús recibe bendición. Pero no se queda solamente con Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que te envió a ti y a mí para generar valor, para bendecir a la gente. Y tú tienes que saber eso. Y abordar a la gente, a tus clientes, a tus prospectos, desde esta actitud de que, wow, te voy a bendecir, porque estoy aquí para eso. ¿Sale? No abordes a la gente como si estuvieras haciéndole, como si te estuvieran haciendo un favor. Sí, te lo hacen cuando te compran, pero tu mirada debe estar en lo valioso que eres para ellos. ¿Sí? Si te percibes valioso, vas a transmitir a la gente esa misma idea a la gente que te rodea. Tienes que abordar a la gente como que le estás haciendo un favor porque se lo estás haciendo, estás bendiciéndola, estás ayudándola. Si no te estás así, cuando tú abordas a la gente con la venta, ¿sabes cómo la abordas? La abordas como si ellos te estuvieran haciendo un favor, como si estuvieras mendigándoles un precio, un costo o demás. Tengo algo de valor y vale la pena el pago que tú vas a hacer por ello. ¿Me explico? Tienes que saberte valioso. Jesús se sabía muy valioso, chicos. Sí, aunque la gente no daba ningún peso por él cuando estaba en la tierra, lo rechazaban y demás, Jesús era, lo que tengo es sumamente valioso, lo que soy es sumamente valioso. Mateo 12, 41, 42 decía, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en juicio y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. ¿Por qué, chicos? Porque no solamente por quién era él, sino por lo que él ofrecía. En él estaba la vida eterna. En él está la vida eterna. De hecho, como decía Jesús en Juan 5, del 39 al 40, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús sabía lo que tenía, chicos. ¿Sí? Y también los apóstoles, con el mensaje que les dio, decía que Dice, para estos somos olor de muerte que lleva a muerte, y para aquellos somos olor de vida que lleva a vida. Sabía que aunque algunos lo rechazaban para muerte y destrucción, otros lo aceptaban, aceptaban lo que los apóstoles ofrecían, que es el mensaje de salvación, lo aceptaban para vida eterna. Y decía, ¿quién está calificado para una tarea tan importante? Y ese es el asunto, chicos. Tú debes de considerar la contribución que Dios te dio como algo sumamente importante. Es decir, te debes sentir deudor al mundo. A punto de que, si no doy mi contribución, alguien va a sufrir. ¿Te ves así? Y alguien dice, no, la gente, mejor que me hago un lado y no estorbo para que la gente no sufra. Ah, su meche. No, la idea es que hagas el trabajo que Dios te puso a hacer. ¿Sí? Y también este entendimiento a ti mismo te va a proteger del abuso. ¿Por qué? Porque miren, chicos, como no eres monedita de oro, no todos te van a apreciar. Hay gente que te va a rechazar, te va a denigrar en lo que haces, te va a desincentivar. Pero cuando sabes lo que tienes, tú simplemente das la vuelta y te vas con los que sí van a apreciar y valorar lo que tú tienes para ofrecer. Amen. Tienes el caso de los apóstoles en Hechos 13, del 44 al 46. Dice, el siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Dice, pero cuando los judíos vinieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé contestaron valientemente, era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos. Fíjate, está siendo como no consideran dignos de recibir el tremendo beneficio que tengo, el cual es tal, me voy con otros. ¿Les afectó los insultos, la denigración y demás? No, porque sabían que lo que tenían era sumamente valioso. Tal vez tú no lo quieras, pero hay gente que sí. Y yo sé lo que vale mi producto, lo importante que es. Y eso te va también a llevar a hacer las correcciones necesarias. ¿En qué sentido, chicos? Porque cuando tú te percibes de valor y de influencia, de bendición a las demás personas, cuando te sientes valioso, es porque sabes que lo que generas realmente es de valor. ¿Sí? Si no te sientes valioso, si tienes dudas en cuanto a lo que ofreces, esto te va a llevar a autoexaminarte y te va a llevar a corregir, a hacer las correcciones necesarias. ¿Por qué? Porque dices, oye, tengo que borrar a la gente como si realmente les ofrezco algo de valor. Y dices, pero no, la verdad es que no. Porque te das cuenta que tu servicio es chambón, quedas mal, no cumples con los tiempos, no busques el servicio al cliente. Cuando sabes que ese es un principio básico, crucial en las ventas, dices, pues tengo que cambiarlo. Para que cuando aborda a la gente, con el sentido de que realmente voy a darles algo que va a ser de valor, algo que les va a beneficiar, realmente sea eso de valor y sea de beneficio para ellos. Y te llevas a las correcciones necesarias. ¿Sí? Porque sin esto, chicos, si no tienes esta convicción de que vas a bendecir al prójimo, es porque estás haciendo algo mal. Entonces tienes que hacer las correcciones. ¿Sí? A veces donde digo, oye, si tengo que abordar a la gente, haciendo el ver de que conmigo van a estar mejor en mi negocio de seguros que cualquier otro, tengo que asegurarme de que tal es así. ¿Sí? Y hago las correcciones y implemento las medidas necesarias para asegurarme que conmigo estén súper bien. Y lo mismo tienes que hacer tú. Porque el principio para ventas efectivas es que tienes que preocuparte sinceramente por el cliente, abordándolo como si realmente vas a ofrecerles algo de valor y de beneficio para ellos. El otro principio de ventas básico es que tienes que persistir por amor, chicos. La persistencia. Mira, que tu persistencia sea un producto, sea genuinamente por amor. Por el cliente, que sea por amor al cliente, porque sabes que se verá beneficiado y que contigo estará mejor que con nadie más, chicos. ¿Sí? Y eso aplica para las relaciones. Oye, que quieres conquistar una damisela y demás, ya sabes, es que conmigo te vas a... Soy... No, de hecho, chicos, sí. No sabes cómo... Pero eso es para todo. Tienes que persistir por amor. Es lo que el Señor hace con nosotros, chicos. El Señor tiene la convicción de que con Él estaríamos mejor que cualquier otro Dios o con cualquier otro ente. ¿A poco no? Y por amor, ¿qué hace el Señor contigo y conmigo? ¿Qué hace con la humanidad? Persiste y persiste, ¿sí? Tienes, por ejemplo, en Mateo 21, del 33 al 37, dice que habla la parábola de los arrendatarios que le estaban cultivando la viña y que mandó una y otra por los frutos. O tiene la parábola de las bodas, donde, oye, inviten a la gente. Los invitó una, otra y otra vez, ¿sí? La persistencia de Dios en llevar su mensaje, en mandar su producto, es ejemplar para todos. Y tú ves en Dios al vendedor perfecto, chicos, en ese sentido. Por eso también nos enseñan la otra parábola de la persistencia en Lucas 18, del 1 al 5, con la parábola del juez injusto. ¿Se acuerdan de que porque estaba la viejita ahí, y hazme justicia, pum, encontró la oportunidad para que se le pudiera hacer justicia? Y el Señor nos lleva a esa persistencia. Porque, oye, si realmente amo al prójimo y estoy motivado en mi producto, en mi servicio, por amor al prójimo, si realmente lo amas, vas a insistir. Tal vez tú ahorita no pude dejarme o expresarme bien con todas las ventajas y con lo que tengo para ofrecer, pero estoy seguro que te puedo ser de bendición y persistes por causa de ello. De la misma forma que como Dios persiste con nuestras vidas. Entonces, persistes por amor. ¿Sí? El otro principio para las ventas efectivas es que no busques tu beneficio a costa del cliente. Miren, no todos, no somos, como habíamos comentado, moneditas de oro para que todos nos compren. No es tu producto, tu servicio, no es para todo el mundo. Entonces, no intentes venderle algo a tu prospecto, a tu cliente, buscando solo tu propio beneficio. Es decir, algo que no le será de beneficio, algo que no necesita, algo que no será útil, solo por la ganancia que tú vas a recibir. Si no te voy a beneficiar con esto, no te voy a vender nada. Es el principio de ventas, cristiano. No te voy a vender nada más porque vender. No lo necesitas, sabes que no lo compres. Estás de más. Porque tú no estás solamente para recibir una retribución y para que la gente te compre de Dios. Tienes a Jesús que, sí, también hay gente que vende, chicos, cosas y los invade y persuade a gente a cosas, que compren cosas que no pueden costearse. También eso es abuso del cliente. Sabe que están raspando y lo embarcó en una compra que sabe que va a tronar, pero bueno, ya en lo que truena, ya recibí mi comisión. ¿Sí? Y no es así, chicos. En Lucas 14, del 1 al 32, Jesús, fíjate, ¿sabes qué hacía Jesús con la gente que venía con él? Le decía, les hablaba del costo y le decía, evalúen bien si pueden costearlo o no. Los invitaba a una venta responsable, chicos. Dice, grandes multitudes siguen a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estaba dando que el costo, ¿sale? Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres es posible enfrentar al que viene contra él con 20,000? Si no puede enviar a una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. El Señor lo que estaba haciendo era, hey, te pone el costo y dice, evalúa a ver si tienes lo que se necesita para eso. Evalúa bien, es decir, haz una compra responsable. Un mal vendedor, chicos, un vendedor que es gandalla, te va a embaucar aunque subastes, aunque te endeudes, aunque, porque está buscando su beneficio a costa del cliente. Y es un principio malo de venta, chicos. ¿Sabes qué? No puedes. ¿Sabes qué? Esto no es para ti. El costo está muy elevado. ¿Sabes qué? No, ahorita no te beneficia. Búsquete otra cosa. Lo que tengo no es para ti. ¿Me explico? El otro principio, desarrolla amistades, chicos. Y es algo que la gente, particularmente en México, se aprecia mucho. El ir más allá de la relación comercial. El conocer a tu cliente, a tu prospecto, de ver cómo está, qué se dedica, el abrirte para platicar algo de ti. Recuerda que en una empresa de telemarketing ahí no se permiten las relaciones ni el que profundices en una relación. Pero el principio de ser amigo, chicos, es un principio de ser amistoso, amigable con la gente, más allá del mero producto. ¿Saben qué hacen las personas típicamente que cuando hacen un negocio? Típicamente van a comer juntos, hablan de negocios más en la plática, en la camaradería. ¿Por qué? Porque los seres humanos buscamos conocer a la persona, tener algo de amistad con ella para generar algo de confianza para establecer una relación comercial, chicos. Algo en común, exactamente. Tienes que tener esa relación de amistad, tienes que aprender a ser amigo. Obviamente no es para que sea tu migocho así de toda la, pero sí para generar amistad. Los clientes más fieles o con una mejor experiencia son los que han desarrollado algún tipo de amistad con los proveedores. Oye, lo conoces de nombre, platicas algo con él, hay algo de amistad, eres amable, amistoso, ¿sí? Esa cualidad de amabilidad cambia toda la experiencia, chicos. Toda. No sé si les ha tocado ir a negocios o empresas donde está la persona con cara y la mueca de pocos amigos. Sí les ha tocado. Y dices, no vuelvo. Pero cuando te sonríe, cuando dice, ¿cómo está? Buenos días. Algo más y etcétera. Y da un comentario incluso fuera de la dinámica comercial, hace que la gente baje las defensas y se sienta en casa de forma amigable, chicos. ¿Sí? Crucial. Jesús nos habló de esa habilidad para tener relaciones. ¿Sabes en qué parábola? En la parábola del mayordomo, del pícaro mayordomo. ¿Se acuerdan? El que el Señor le dice, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Y eso es lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su amo. El primero le preguntó, ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles. Contestó el administrador, toma tu factura y siéntate enseguida y escribe 50. Y así se fue con todos, le empezó a rebajar todo. ¿Qué estaba buscando hacer, chicos? Amistad. Ganar amigos. Porque sabe que la amistad es la puerta que lleva a las relaciones comerciales, chicos. Sí. Es típico. Confían en ti, eres amistoso con la gente y demás. A menos que, mira, cuando no se requiere ser amigable es cuando tu producto es de necesidad imperante, o sea, de necesidad urgente, y tú eres básicamente el que lo monopoliza. Pero cuando hay competencia, se requiere que aprendas a ser amigo, chicos. ¿Me explico? ¿Alguien aquí ya lo ha utilizado en su ser amistad, chicos? Y hay gente que te contacta y te busca porque les caíste bien, chicos. Y la gente que tiene esa amistad tiene prioridad incluso que a otras personas. Aunque tu producto no sea el de mayor calidad, nada más por ser amigo, chicos. ¿Vamos bien? Lo otro, camina la milla extra. No te limites a la venta. Ve por la milla extra. Dice Mateo 5:40-41. Si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela dos. Y eso es, da un extra. Esto quiere decir, da un plus, un extra en el servicio que ofreces al cliente. No solamente des lo que se te pide. Por ejemplo, oye, tu cliente tuvo un siniestro. Es tu cliente, supiste de él. Háblale para ver qué onda, cómo está. O te enteraste de que tu cliente va a vender su casa y no tiene un curador de bienes y raíces y tú tienes a uno. Recorre la milla extra, hazle el favor. Oye, tengo uno, ¿te puedo ayudar? Sé el favor. Aproveche, contáctalo, haz una conferencia y preséntalos. te enteras de que necesita cualquier otra cosa, tú puedes ayudarle o puedes ayudarla de alguna forma, aprovecha y hazlo. Ve y recorre la milla extra. Hay gente que, oye, del restaurante, sale y le ofrece ahí dulces gratis, chicos. ¿Por qué crees? Es una atención, un gesto pequeño que, wow, qué genial. ¿Sí? Les dan un plus, un extra que hace que la gente se quede con una buena impresión y que vuelvan, chicos.
Incluso cuando, pues, a veces motivan las muestras gratis.
Las muestras gratis, de hecho, vamos a ver qué onda con eso también. Oye, ser agresivo, y aquí no hablo de golpear al cliente. Aunque te den ganas. No antes de que compre. Fíjate lo que dice Mateo 11, 12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esto te habla de gente que con toda intención y deseo buscan aquello. ¿A qué beneficio que buscan otorgar? Los clientes valoran cuando luchas por ellos, en pocas palabras. Sí. Cuando contactas a un prospecto, lo debes hacer con la mira de integrarlo a tu cartera de clientes, a ese selecto grupo de personas que tienen el privilegio de ser servidas por ti. Porque es un selecto grupo. Bueno, esta meta debes desearla agresivamente y dejar que el cliente vea que tienes esa meta. Hacerle ver que no descansarás hasta que, y harás hasta lo imposible por lograrlo, por ganártelo como cliente. ¿Sí? Que vea que cuánto valoras a tus clientes y cuánto luchas por ellos. Eso es particularmente importante porque si no lo desearas agresivamente, dejarás pasar muchas oportunidades que pasan delante de ti. Pero que solo los que tienen la actitud de arrebatar se quedan con ellos. Así que, pues como que me dijo no y como que no le insistí, no fui agresivo, no tuve la intención de ganármelo como cliente. Pasa la oportunidad. Pero cuando tienes la intención, esta persona lo voy a arrebatar para que sea parte de mis clientes, para que sea parte de mi selecto grupo de personas beneficiadas por mí. Cambia toda la actitud, chicos. Tienes que ser agresivo con eso. ¿Sí? La otra es vencer la vergüenza. ¿Cuántos aquí les da así como penitas? Así como que, voy a... Ya la vencí. Mira, no tengas miedo a ofrecer lo que tienes, chicos. El Señor nos da un ejemplo, nos da ejemplo tras ejemplo en ese sentido. O sea, nada más imagínate, estaban Juan 7, del 37 al 38, dice, el último día de la fiesta, era la fiesta de... la fiesta de purificación del templo, si mal no recuerdo. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Imagínate, todos acá en sus ondas, y luego se para Jesús, y dice, ¿qué onda? Y empieza a gritar. loco. Y dice, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber. Por las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Oh, y empieza a ofrecer su producto, aprovechó la oportunidad. Se puso de pie en medio de la celebración, no era el momento apropiado ni nada, pero órale, aquí están todos sentaditos y están todos listos, aquí les voy a dar la oferta. Y uno tiene que vencer esa vergüenza que a veces da de que, oye, ¿será impertinente o no? ¿Cómo me verán? Me veré mal, sí, y tienes que hacerlo. Para los que no saben, estoy en un negocio que es de naturaleza de ventas, agentes de seguros. Mi papá comenzó ese negocio. Y recuerdo yo, cuando veía a mi papá prospectando, era, ¡ay, qué pena! Porque era, oye, una vez encontró, ¿cómo se llama al locutor de imagen? Pedro Ferriz. Oye, se lo encuentra, y de la nada, Pedro, oye, voy a saludar además, y le da su tarjeta, y le pregunta, lo borda directamente con los pólizas, y yo, o sea, lo borró así de la nada, y le ofreció, y ya estaba trayéndose las pólizas de él, y yo dije, ¿qué onda con esto? La penita así toda. Después aprendí que, él era agresivo y realmente estaba dispuesto a vencer la vergüenza con tal de ganar clientes, ¿sí? De ofrecerles lo que él tenía. Cuando llega la comisión se te olvida la vergüenza, exactamente. Pero tienes que vencer la vergüenza, tienes que ser valiente en ese sentido, abordarlo. Porque es cierto, hay gente que te va a ver raro y demás, pero hay gente que no y sí vas a consumir lo que tienes para ofrecer. Oye, también debe estar dispuesto a perder, a correr el riesgo, ¿sí? de que te digan que no. Y ese que te digan que no, chicos, es el miedo, el coco de la mayor gente. Es que si me dice que no, sí. No tengas miedo a perder, a que te digan que no. El Señor nos da ejemplo de cómo se avienta al ruedo ante la posibilidad de que le digan que no, chicos. Tú ves, por ejemplo, con Jeremías. Jeremías 26, del 2 al 3, dice, esto dice el Señor, le dice al Señor a Jeremías, ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judea a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizás, tal vez, escuchen y se aparten sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Fíjate, el Señor abalanzándose para ofrecer un mensaje y le dice a Jeremías, tal vez escuchen y se conviertan. Tal vez compren el mensaje. Tú y yo diríamos, Señor, no, pues envíame la segura. ¿Qué andas con quizás hasta decir, no, pues para qué me, si ya sabes todo, para qué me envías? Pero el Señor nos enseña a arriesgar, nos enseña a correr riesgos, chicos, a estar dispuestos a recibir un no. Manda a Jeremías y ¿sabes cómo respondió el pueblo? No queremos tu producto. Sí, pero no quedó de él. ¿Vamos bien, chicos? Y así ves tras vez, chicos. A todos los mensajeros y demás que Dios enviaba era con el riesgo de que, hey, te pueden decir que no, pero vamos, ahí va. Y los enviaba a pesar del no que pudieran decir, chicos. Y el Señor nos pone ese ejemplo. También tienes que aprender a ser un buen perdedor, porque no toda la gente va a aceptar lo que ofreces. Hay ocasiones en las que, por varios factores, no podremos mejorar lo que otras personas ya le están proveyendo. Si la opción de la competencia es mejor, reconócelo y díselo. No sabes qué, no, pues sí. Recomiéndale la mejor opción, aunque no la tengas tú. Y eso te obligará a tú mejorar lo que tienes, ¿sí? Pierde con gracia, deja la puerta abierta. Clientes van, clientes vienen. Por eso, esa dejar la puerta abierta, chicos, el perder, ser un buen perdedor, es lo que mencionaba 2 Tito 2, del 2:25, decía, instruye con ternura, o sea, con humildad, a los que se oponen a la verdad. Tal vez les cambie el corazón, Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Es decir, oye, son opositores y más, hazlo con humildad, deja la puerta abierta. Tal vez más adelante se convierta al mensaje que estás dando. Y el Señor nos enseña eso. Deja puertas abiertas. Sea un buen perdedor. Si hay gente que te rechazan, o si hay gente que al ser rechazados en lo que tienen para ofrecer, se enojan, se indignan, cierran la puerta y bye. Y no puedes hacer eso. ¿Sale? Y si te rechazan, recuerda que hay mucho más mercado que abarcar. Mucho más mercado, chicos. Cuando alguien te rechaza, nada más recuerda que esta persona o esas personas que te rechazaron no son todo el mercado. Recuerda eso. No generalices. Mira, tienes el caso de Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús fue enviado primero con quién? Con los judíos. ¿Sí? ¿Le compraron lo que tenía para ofrecer?
No.
No. ¿Y qué hizo el Señor? Vámonos a otro mercado. Sí, lo que tenemos es muy valioso, no lo quieren ellos. ¿Sabes lo valioso que es? Vámonos a otro mercado. Fíjate lo que dice. Está hablando Jesús de cómo se sintió perdedor o se sintió frustrado por no haber conseguido que el pueblo regresara a Dios. Dice, mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo. El que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Ok, fíjate, fuiste rechazado por el pueblo de Israel, no te preocupes, hay mucho más mercado. Hay otras naciones y vamos a lanzar el producto en grande. Hay salvación para todos. Sí, llenos aquí, chicos. Explora nuevos mercados, nuevos prospectos. Romanos 10, del 20 al 21 dice, luego Isaías se atreve a decir, Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Eso me fascina, Señor. Señor ofreciendo su producto, su salvación a su pueblo, y nomás nadie vino. Y el Señor no se frustró por eso. Ok, hay más mercado. Este mercado no quiso, vámonos a otros. Y dice, me di a conocer entre los que no me buscaban. Los gentiles. Sí. Y es ahí donde el Señor nos enseña, si te rechazan a alguien, recuerda que no son todos. A veces te rechazo a alguien y ya lo generalizas. No, es que no les gusta lo que yo ofrezco. Hay más gente. Sí. Para unos eres piedra rechazada y para otros tú te conviertes en la piedra angular. Sí. Dice, por eso dice la Escritura en 1 Pedro 2, del 6 al 8. Miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Pero ustedes los que creen, para ustedes los que creen, él es de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. El Señor se convirtió en la piedra que rechazaron los edificadores. Pero para otros, para nosotros es la piedra angular. Y así tú vas a ser una piedra, para algunos, desechada. Y para otros, wow, esa piedra angular. Wow, esta contribución que tienes, valiosísima. Y también existe a tiempo y afuera de tiempo, chicos. Mira, no hay puertas que no se abrieron porque no era el tiempo y la circunstancia correcta. Él te enseña eso. No era el momento, no era la circunstancia. No eras tú, eran ellos. No eran las circunstancias, clásico. Eclesiastés 9, del 9-11 dice, observé algo más debajo del sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Y esto es clave, chicos. ¿Por qué? Porque a veces dices, oye, talentoso, habilidoso, con el producto para ofrecer y demás, y se cierran puertas y demás, y dices, ¿qué pasó? Sí, esas son las circunstancias, llegaste en un momento incorrecto, sí, en la circunstancia incorrecta. Así que, pues, la recomendación en mente es, insiste de tiempo a tiempo, o hazte presente, que te vean ahí. ¿Sabes lo que hacen algunas personas? Mandan boletines y se hacen presentes, sí. O hacen llamadas periódicas para saber cómo van. Y así como que, hey, aquí estoy presente. Así como que te hago el recordatorio. ¿Por qué, chicos? Porque muchas veces la gente no compra lo que tú tienes para ofrecer. No porque no quiera. Además, simplemente no es el tiempo o el momento correcto. Luego hay situaciones donde nosotros lanzamos un boletín a prospectos en más masivo. Y gente que me decía que no. Nada más por estar presente en sus vidas con boletines periódicos. Oye, ya cambiaron las situaciones, ya ahora tengo los recursos, ahora ya tengo esto, el otro, y comprado. ¿Sí? Porque no siempre es de la habilidad, chicos. No siempre es que no te quieran. A veces es una circunstancia y el momento oportuno, chicos. ¿Vamos bien? Y ahora quiero que entiendas estrategias de ventas implementadas por Dios que son así mind-blowing. Dios es muy bueno con esto. Y puedes tomar algo de esto. ¿Sale? Estrategia de Dios. Busca y vea dónde está tu mercado potencial. Tú ves a Dios ofreciendo su producto y tú ves, por ejemplo, a Jeremías. ¿A dónde crees que enviaba Dios a Jeremías a predicar? Decía Jeremías 26, decía, ve y párate a la puerta del templo donde está entrando toda la gente. ¿Dónde está tu mercado? ¿Dónde está tu mercado potencial? Ve ahí. Sí, y lo mandaba ahí donde estaba. ¿Dónde predicaba Jesús? ¿Dónde están mi gente? ¿Dónde están reunidos? ¡Órale! Y ahí iba, chicos. Buscaba esos lugares, esas relaciones para llegar con el mensaje. Pablo predicaba también, tenía la costumbre de ir a las sinagogas y ahí hacer, porque ahí estaba su gente, ahí estaba su mercado potencial. Y también a los gentiles decía que, en Hechos 17, que iba a la sinagoga por razones para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos a Dios hablaba a diario en la plaza pública. En la plaza pública, chicos, antes la gente se la pasaba en las plazas platicando y demás, se llenaban. Ahorita están vacías porque, y más aquí en Monterrey, los calores están horribles. De hecho, Tan así, recuerdo, en un centro comercial estaba escuchando a una mamá que le estaba diciendo a sus hijitos. Estaba el calorón afuera, decía, si se portan mal, los voy a llevar al parque. Y los niños, no, mamá, no, no. Porque está...
¡Ay, pobrecitos!
Los calorones están tremendos. Pero antes era lo normal, estar en las plazas discutiendo, donde la gente convivía y demás. Y ahí Pablo, órale, aquí está la gente, aquí vamos. Sí. Señor, te decía, busca, ¿dónde está tu mercado potencial? Ahí ven, ahí insértate. Sí. Sinagogas, era en el templo o demás, ¿dónde está tu mercado potencial? Ve y ahí búsquelo. Sí, el Señor nos enseña eso. Y si te ponen trabas, porque no todos te van a dejar entrar, no todos dicen, ah, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Más. Por ejemplo, a este Jeremías le pusieron trabas. ¿Se acuerdan qué le dijeron? Prohibido venir aquí al templo a seguir predicando y estoy hostigando a la gente. ¿Y qué hizo Jeremías? ¿Alguien recuerda? No recuerda. Me voy a desnudar. No, ese no fue, chicos. No, Jeremías 36, de 2 al 7, te habla de que, oye, no me aceptan a mí. Le puso a su discípulo Baruch, le dijo, Baruch, voy a escribir yo todas las profecías y tú, a ti, tú que no tienes restricciones, ve y compártelas. Chicos, porque es fabuloso, Señor, en esta estrategia. Hay gente que no te podrá comprar a ti, tal vez tú no le caes bien, pero a otra persona, sí. Ahí el Señor nos enseña, busca vencer los obstáculos para llegar al mercado, chicos. Sí. Y por eso el Señor crea diferentes individuos para que hagan el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque el mismo individuo no cae bien a todos. Aunque les parezca increíble, yo no le caigo bien a todos, chicos. En serio. Imposible, no sé. Acéptalo por fe, bro. Entonces, ¿y qué hace el Señor, chicos? Nos ha tocado gente, que, por ejemplo, da el taller de sanidad emocional a gente que no lo recibe de mí. Y si saben que viene de Minas y demás, es cruz, que se vaya el diablo, venga Jesús. Sí, en serio, chicos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hay gente que Dios prepara, recibe el material y lo imparte sin decir de dónde viene, nada. Obviamente es y gente que no soy yo impartiéndolo y llegando y bendiciendo a gente que de otra manera no hubiera podido recibirlo. Sí. Estrategia, chicos. Es, oye, hay obstáculo, el Señor dice, sé creativo, busca, pero es vencer los obstáculos con tal de tú beneficiar con lo que Dios te ha dado. Porque acuérdate que todo es motivado por el amor. ¿Sale? Tienes algo para contribuir, para beneficiar a la gente y estás buscando que llegue ese beneficio. La promoción de lo que vende, chicos. Si no enseñas, no vas a vender. Romanos 10, 18 dice, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. El Señor te enseña, da a conocer lo que tienes. Promocionalo. ¿Sí? Aunque te dé pena. Aunque tengas malas imágenes y demás. Recuerdo que estamos en uno de los conferencias que me tocó dar. Oye, pues la persona que estaba organizando pues sacó la imagen y estaba así medio, pues daba mucho que desear, ¿no? Entonces me dice una mano, oye, y pues mejora lo demás. Miren, feo o no feo, ya se está difundiendo, ya está llegando a gente y demás. Lo peor que puedo hacer es que te detengas porque no tienes el diseño perfecto o el escenario perfecto, chicos. Hay compañías y empresas que con logotipos feos y con publicidad fea se abrieron paso. Si sí, dices, ¿qué onda con este logotipo? ¿Cómo prosperaron? ¿Cuál? ¿El de Sambor? No. Hay otros, ahorita no me acuerdo cuál, que dices, en la torre. Sí. Tienes que darte a conocer, que la gente te vea, te escuche. Jesús era una persona que todo lo que hacía era público, chicos. En las plazas, en las lugares con audiencia y demás. Al punto de que cuando, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el camino de Saúl, llega Jesús con los caminantes y dice, oye, ¿qué? ¿Por qué están tan tristes? Y le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Por qué creen, chicos? Porque Jesús lo hacía público todo. Yo recuerdo cuando, mire, cuando comenzamos el ministerio, el Señor, a los que no sepan, fue en el 2013 y desde el inicio, ¿sabes qué hacíamos? Transmitíamos en línea. ¿Sabes qué usábamos para transmitir en ese entonces? Era Google... Era Google... no. Era Google Meet. Google Maps. Usábamos el... Sí, el Google Maps. Es una aplicación de Google... Google Meet, era Google Meet, Google Meet. Oye, nadie transmitía más y dice, Señor, difúndelo, date a conocer yo, Señor. Y salimos con unos famosos plátanos de atrás, no sé si lo llegan a ver. Unos famosos plátanos ahí que siempre aparecían. Al inicio era como que, y salía a la cocina y demás, y era, es que, ¿cómo lo haces? Y yo, es que tenemos que darnos a conocer, aunque salga como salga.
Oye, y yo en el fondo.
Y recuerdo que mi esposa había hecho una cortina y todo así, y yo muevo la cámara y se ve la cocina y las cocas atrás y todo así, bien informalón. Pero, chicos, a como sea, chicos, no hay peor publicidad que la que no sea, en la que no se hable de ti, ¿sí? Y comenzamos así, obviamente tienes que tragarte el orgullo y demás, porque tal vez no tengas los medios para que se te vea súper wow, pero el Señor, chicos... Era un predicador itinerante, sin burros, sin grandes vestimentas, sin gran atractivo, pero el Señor lo hacía todo público porque sabía que lo que tenía por ofrecer valía la pena. Sí. Y se tragaba su orgullo y era, vamos a promocionarlo tal como es esto. Entonces tienes que darlo a conocer, que la gente te vea, te escuche. Oye, la prospectación, lo que el Señor también, estrategias que el Señor nos habla. Dice Mateo 7, del 7 al 8, dice... Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y las puertas se te abrirán. Pues todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Y el Señor te enseña un principio básico. Esto dice, sigue tocando. Sigue buscando. Y vas a encontrar. ¿Por qué, chicos? Porque las ventas, te dejan decirte esto, es pura estadística.
¿Es puro qué?
Estadística. Pura estadística. El Señor te está enseñando esto. Dice, sí va a haber gente que no te va a abrir la puerta. Pero si sigue insistiendo, va a haber gente que sí. Va a haber gente que te va a decir que no. Pero si sigue insistiendo, va a haber gente que te va a decir que sí. Por eso hay gente que dice, hay gente que es muy buena y que tiene el índice de CIS muy alto, chicos. Pero aunque seas el más maleta de todos, ¿sí? Aunque seas así como que el peor en las ventas, nada más por pura estadística te va a tocar a alguien que sí. Y ese principio que el Señor te está enseñando, el principio de la prospectación. Y entonces, a mayor prospectos, mayor posibilidades de colocar la venta. Es pura estadística, chicos. O sea, los que estamos involucrados en venta sabemos eso. Y hay gente que tiene el índice de cierres mayor porque son más ventas. Pero otros que menor, pero saben que si sigo insistiendo, tocando puertas y demás, eventualmente alguno va a caer. Como el Señor enseña aquí. La prospectación, porque es una cuestión de estadística. Aunque seas muy mal. Sí, alguien tal vez por compasión y lástima te compra, pero te van a comprar, ¿sale? O por error, pensaban que pensías alguna otra cosa. ¿Sí? Pues, ¿qué me aprendes? Sí. Oye, la otra cosa que el Señor te enseña con esto es la persuasión, ¿sí? Me fascina esto porque el Señor, miren, acuérdense que tenía la problemática de que tiene un producto que... La gente no sabe que necesita y no sabe que existe. Y el tener un producto que la gente no sabe que necesita te obliga a hacer trabajo de persuasión. Sí, hay gente que hay cosas de consumo indispensable que es, oye, pues tengo que ir a comprar esto, aquello. Pero hay gente que ni siquiera le pasa por la cabeza que hay algo que me pueda ayudar en la vida a mejorar. Sí. Y esos trabajos, esos productos o servicios requieren trabajo de persuasión. Explicar el por qué, qué ventajas y demás. Necesitas ser persuadido. Y la Biblia te habla, por ejemplo, de cómo los apóstoles hacían ese trabajo de persuasión. Hechos 18:4, por ejemplo, decía que cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto judíos como griegos. Y así lo mismo dice en Hechos 19, en Romanos 1, en Hechos 18. De hecho, tal así que dice Pablo que él les había llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones a obedecer a la fe. O sea, te voy a persuadir. ¿Por qué? Porque lo que tengo vale la pena de que lo compres. Y tengo buenos argumentos de que vale la pena. Sí. Argumento. Y es aquí donde el Señor te enseña, hey, haz trabajo de persuasión. Y para hacer trabajo de persuasión tienes que tener esto. Primero, tienes que tener argumentos que muestren las ventajas de lo que ofreces. ¿Por qué te lo deben de cobrar? Y dos, tienes que saber cómo refutar las objeciones que te puedan presentar. Y tienes que tener las listas de antemano. Oye, no, es que se me hace muy caro. Si me dicen eso, ¿qué debo de contestar? Oye, tienes que saber así la lista de objeciones y saberlas cómo refutar. Esto es el trabajo de persuasión. ¿Tú crees que Pablo no lo tenía? Claro que lo tenía. Tenía todos los argumentos para convencer y para refutar todas las objeciones que le dieron, chicos. Tal así que lo único que quedaba para ir a arremeter en contra de él era insultarlo, porque ya los argumentos no le daban. ¿Sí? Y hay gente que sí va a hacer, es como que te vas a quedar sin... porque ya le diste. ¿Sí? Recuerdo una de las principales ventas que una de las ventas más chonchas que hice en un negocio era porque sabía cómo refutar bien. ¿Sí? Me decían, oye, tengo agentes seguros y demás. Yo, genial. La Biblia dice que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Nada te va a molestar tener otro consejero. Nada más así en ese argumento. Ok. Se la vendí. Y órale. Y un concepto bíblico, chicos. Pero lo tenía preparado de antemano. Sí. Ese es el trabajo de persuasión. Vas a la guerra, listo, previendo qué vas a enfrentarte para persuadir y para refutar las objeciones. Oye, también sabes que el Señor hacía parte de la persuasión, de la prospectación. Llamaba la atención, chicos. Y tenía varios métodos para hacerlo. Es lo que hace el trabajo de mercadotecnia. ¿Alguien aquí estudia mercadotecnia, chicos? ¿No? En una industria tan, en un mercado tan, tan competitivo en cuestión de atención, en cuestión de hay mucha competencia, gente que ofrece lo mismo que tú y demás, el que te hagan caso para que pongan atención a lo que tú estás ofreciendo es una guerra, chicos. Fíjate lo que hizo el Señor, una estrategia. Isaías 20, del 2 al 3, dice, el Señor le dijo a Isaías, hijo de Amós, quítate la ropa de tela áspera que has estado usando y también la de sandalias. Y Jesús hizo lo que se le indicó, Isaías hizo lo que se le indicó, y anduvo desnudo y descalzo. ¿Tú crees que no iba a llamar la atención?
No. Vendió demasiado.
Esto no es para que andes ahí promocionando cosas desnudo. Digamos. No.
Pero es bíblico.
Lo dice. Entonces el Señor dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 años como señal, un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y Etiopía. O sea, era una señal que llamaba la atención para que, hey, pongan atención, chicos. ¿Sí? Y el Señor no te está diciendo que seas desnudo aquí, era una instrucción particular, pero te enseña al principio de llamar la atención para transmitir un mensaje, para ofrecer un mensaje, chicos, ofrecer un producto y demás. Es el principio de llamar la atención. Y hay cosas que la gente hace, chicos. Cuestiones de mercadotecnia y demás que llaman la atención y demás, en videos, para promocionar la marca, el producto y demás. ¿Vamos bien, chicos? También lo que el Señor utilizaba era meter la curiosidad. ¿Se acuerdan? Fíjate lo que dice. Lo ves en Ezequiel 12, del 1 al 11. Dice, nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. De modo que ahora, hijo de hombre, haz como si te enviaran al destierro. Prepara tu equipaje con las pocas pertenencias que podrían llevarse un desterrado y sal de la casa para huir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean. Pues quizás presten atención a eso porque son muy rebeldes que sean. Saca tu equipo en pleno día para que te vean. Luego por la tarde, mientras aún están mirándote, sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas. Cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por el hueco. Mientras todos observan, Carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás, pues ya he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Por lo tanto, hice lo que se me ordenó. A plena luz del día saqué mi equipaje lleno de cosas que llevaban al destierro. Por la tarde, mientras el pueblo seguía observando, cavé en las manos un hueco en la muralla y salí a la oscuridad de la noche en el equipo sobre los hombros. A la mañana siguiente recibí el mensaje del Señor: hijo de hombre, estos rebeldes, el pueblo de Israel, te han preguntado qué significa lo que haces. Diles, esto es lo que dice el Señor soberano. Fíjate, todo eso era para qué. Para preguntar, era... Porque, nada más, si me ves a loco, oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué onda? ¿Qué se trae? Todo eso. Llamando la superatención, chicos. Yo recuerdo en los... A principios de 2000, con una campaña que fue muy exitosa. No sé si recuerdan la campaña que lanzó Axtel al inicio. ¿Alguien recuerda Axtel? Que era un monito con un signo de interrogación y estaba bombardeado en toda la ciudad. Por decir, todos, ¿qué onda? ¿Qué es? Y nadie sabía nada, chicos. Pero todos estábamos intrigados, a punto de que cuando salió, estaban todos compren. Fue una estrategia de mercadotecnia buenísima, ¿sí? Llamando la atención, chicos, causando curiosidad. De hecho, muchos de los reels o de las noticias que tú ves, dicen, te jalan a que le des clic para ver la noticia, abrir la página, más con titulares y demás que llaman la atención, que te causan curiosidad. Y dice... Claudio Shemon hizo tal cosa terrible, bla, 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 y nos dicen qué, y dices, ah, dime qué, y ahí vas.
Como los nombres de tus predicadores.
Y la mitad. Pero caíste, porque te despertó la curiosidad, chicos.
Eso se llama clickbait.
Clickbait, ándale, eso.
Escarlado.
Y eso el Señor, ¿qué crees? Lo implementaba, chicos. Era, vamos a hacer algo que llame la atención y que gente pregunte. Y ya que pregunte, ¡chas! Le das el mensaje. Oye, también lo que el Señor hacía, establecía puntos en común, lo que se conoce como rapport. ¿Sí lo han escuchado? Rapport es un término francés que significa relación o conexión y se refiere a una conexión armónica de confianza mutua entre dos o más personas. Y se utiliza mucho para las ventas y más, para que puedan sentirse identificados contigo, ¿sí? ¿Qué decía el Señor? Fíjate lo que la estrategia que le dio a Pablo, inspirada por el Espíritu. Dice, entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos, aunque no estoy sujeto a la ley. Entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos para que de todos pueda salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio para ser copartícipe de él. Fíjate la estrategia. Oye, son como judíos, me identifico y me comporto con ellos para ganar. ¿Por qué? Y con los gentiles igual. Órale, me comporto como ellos. Porque hay una característica general de la humanidad, es que la gente se abre con los que se siente familiarizado, chicos. Si te ven el raro, el que no ven algo en común entre tú y ellos, se cierra. Es como que el forastero, el extraño y demás. Y Pablo buscaba quitar esas barreras, ¿sí? Al generar ese rapport, al identificarme, al tener algo en común con el cual nos identifiquemos. Y era una estrategia para crear esa afinidad para poder colocar la venta, que era el Evangelio. ¿Vamos bien? También, oye, ponle la envoltura correcta a lo que ofreces. Chicos, la envoltura es crucial. El Señor escogió la envoltura correcta, por ejemplo, para su estrategia comercial. ¿Qué envoltura escogió? Por ejemplo, mandó a Jesús. Y dijo, ¿sabes qué? Para esta estrategia vamos a envolverte no tan bonito. ¿Sale? Dice Isaías 53:2, dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Está diciendo, ¿qué onda? O sea, lo mandó medio, con una envoltura medio fea, chicos. Y luego envió a sus mensajeros, que eran los pescadores, lo vilo despreciado de este mundo, como dice en 1 Corintios capítulo 1. ¿Por qué hizo esto, chicos? ¿Por qué esa envoltura? ¿Por qué esa estrategia de mercadotecnia? Porque toda envoltura, tienes que aprendértelo esto, sirve como filtro Y la envoltura del Señor la puso así para filtrar a los orgullosos y pudieran, y que pudieran atraer a los humildes. ¿Me explico? La envoltura sirve como filtrado, como estrategia para llegar a ciertos individuos. Si envuelvo el producto como algo muy caro, muy, muy elegante y demás, voy a ahuyentar, voy a filtrar a la gente que no tiene recursos. Si lo pongo medio chafa y demás, voy a atraer a la gente que de bajo recursos. Si lo pongo de tal cosa o tales imágenes o tal cosa, voy a atraer a gente, un público juvenil o un público más maduro. La envoltura, chicos, te lleva a un proceso filtrado para atraer al mercado que tú estás buscando. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y el Señor aplicaba la envoltura. Es, a ver, ¿quién es el mercado? ¿Qué quiero? Quiero atraer a los humildes. Ah, ok, pon la envoltura fea. Sí. Quiero atraer a los jóvenes. Tienes que darle la envoltura apropiada para filtrar a la audiencia y atraer a la audiencia correcta. Y el Señor escogía la envoltura, chicos. ¿Vamos bien? ¿Sí te ha pasado que ves así como que artículos como dices, la envoltura y la presentación era, dices, ah, su mecha, no. Le saca la vuelta sin preguntar el costo porque ya dices, esto va a costarme un ojo de la cara. Nada más con la pura envoltura, chicos, con la pura presentación. También el Señor te enseña a establecer diferentes estrategias de mercado. En Mateo 11, del 16 al 19, dice el Señor que el Señor utilizó la estrategia de Juan el Bautista, que no comía ni bebía, ¿sí? Y ¿qué decía? Dice, pues Juan el Bautista no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes decían, está poseído por un demonio. Y luego el Señor dijo, ok, mandamos esa estrategia de mercado. Luego, mandamos a Jesús que sí come, sí bebe. Y era a ver cuál pega. ¿Alguien de aquí ya ha utilizado estrategias de marketing en publicidad en Facebook? Que te dice, oye, te recomiendan, pon diferentes para ver cuál pega y cuál funciona mejor. Bueno, el Señor lo aplicaba desde la Biblia, chicos. Manda uno así, medio locochón, vestido de piel de camello, comiendo así muy raquíticamente y demás, a ver si atrae a la gente. Y va, manda uno que sí coma y que sí conviva con pecadores y todo, a ver cuál pega. Y el Señor estaba diversificando su estrategia, chicos. Nada más imagínate lo sabio de Dios en ese sentido. También ofrece un beneficio, un regalo para engancharlos. Es algo que el Señor hacía, chicos. Mateo 10, de 5 a 6, entre otros pasajes, habla de cómo el Señor sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, limpiaba a los que tenían enfermedades, expulsaba demonios. Pero pregunta, chicos, ¿cuál era el propósito de hacer todos los milagros? ¿Cuál era? Todos esos beneficios que el Señor hacía. El propósito era, chicos, era atraerlos al producto. Era que compraran la salvación, chicos. Que se arrepintieran y vinieran al Evangelio. Y además deja que el Señor se enseñe con esto, era, puedes ofrecer un regalo para enganchar a la gente. Puede ser un descuento, una muestra, un regalo, un plus, un pilón, una formación importante, algo que ofreces gratuitamente para enganchar al prospecto, chicos. Y fíjate, todo eso el Señor hacía, era, mi propósito inicial, principal, no es sanarte, no es la salvación. Pero te hago todo esto. Y eso se te aplica aún en las campañas evangelísticas. Brigadas médicas y demás con atención gratuita, ¿era para qué? ¿Nada más para atenderlos médicamente? No, es para engancharlos. Yo los tengo aquí reunidos, ahora sí les comparto la palabra. ¿Me explico? Y el Señor también utilizaba el entretenimiento, chicos. Entretenimiento. Ezequiel 33, del 30 al 33, dice, hijo hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen a unos a otros, vamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les cante canciones de amor, como una hermosa voz, o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas las cosas terribles, sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Fíjate lo que el Señor está haciendo. Hey, Ezequiel, tú vas y demás, y a la gente les gusta, les resulta muy entretenido, la verdad. Sí, como alguien que canta y... Pero el Señor dice, pero va. Buscan, te buscan como mera entretenimiento, diversión, pero se está transmitiendo el mensaje y van a saber que hubo un profeta entre ellos. Dios utilizando el entretenimiento como medio para difundir su mensaje, chicos. Y el enemigo esta estrategia la utiliza muy bien. Porque mucho de su mensaje lo transmite por medio de ¿qué? Del entretenimiento. Y muchas de las cosas, chicos, que compramos y demás, es porque lo que vemos en entretenimiento. Tal cual, chicos. ¿Sí? Entonces tú puedes ser creativo con eso. Hay gente que saca reels y demás que son entretenidos, pero están promocionando un producto, chicos. Han utilizado el entretenimiento como método de ventas. También aprovecha la difusión de clientes satisfechos para abrirte nuevos clientes. Un cliente satisfecho, chicos, te abre las puertas enormemente. Si sabes de qué le aprovecho. Con Pablo en 1 Tesalonicenses 1:8 te menciona de cómo los de Tesalonicenses eran esos clientes que recibieron el mensaje del Evangelio y estaban tan contentos con lo que recibieron que abrían el mercado y compartían lo que Pablo ofrecía a medio mundo tal punto que Pablo ya no tenía que hacer nada más. Decía, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en la calle, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. O sea, ya no tengo que hacer yo trabajo de venta porque las recomendaciones de los clientes hicieron toda la venta por mí. Y un cliente satisfecho, chicos, te puede abrir el mercado de forma impresionante. O te lo puede... Un cliente... Por eso uno debe ponerle ganitas a la atención del cliente. También, oye, si vas a mencionar el costo, menciona el costo de la luz de los beneficios. El Señor me fascina cómo mencionaba el costo de seguirlo, pero mencionaba, hey, y hacía el trabajo racional de, cuesta esto, pero ¿qué cuesta más? Te va a costar más si no lo tienes. Sí, y les hablaba del costo de oportunidad, chicos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dices, ah, su mecha, Señor, está bien caro este asunto. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Y dice, Señor, está altísimo el costo. Luego te dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué vale más que tu alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su poder, de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate lo que está diciendo, Señor. Cuesta esto, pero si no lo tienes, el costo es mucho mayor. Y le vende, es un excelente vendedor, Señor. Le da la venta del costo y te dice, vale la pena, porque si no lo tienes esto, te va a costar más. Te estoy viendo la vida, sí, pero si no lo tienes, vas a perder tu alma. ¿Y qué cuesta más? Sí. Y el Señor ofreciendo esto, chicos. Y tú tienes que tener también esta misma agudeza de ventas para poder ofrecer. Si vas a ofrecer el costo tal cual, sí es una inversión, pero te va a costar más no tenerlo. Por esto, esto y esto. Órale. Sí. Y eso te lleva a no malbaratar tu producto. Hay un precio mínimo que requieres en tus compradores, de ti, para lo que ofreces. No lo rebajes, pues sería, te puedes volver inviable. Mira, tenía un hermano. ¿Alguien recuerda los ecotaxis todavía aquí? Estábamos en la iglesia y me dice, oye, vamos a meternos de ecotaxis. Me dijo, estábamos ahí chavos universitarios. Y dije, va. Entonces yo estaba haciendo el trámite y demás y él se metió y ya llevaba 2-3 semanas y me dice, en lo que yo tramitaba mi permiso, porque te quería su permiso, me dice, no, ya lo voy a dejar. Dice, ¿por qué? No, muy mal negocio. ¿En serio? Y yo dice, pero pues, que me dijiste que estaba muy bien y habías investigado. Es que me tocan viejitas y luego me dicen que tienen un poco de dinero, luego se lo doy gratis y luego me toca a otro señor y el pobre corazón así con corazón de pollito así dando todo el mundo gratis. En la... y estaba quebrando. Entonces no era negocio. Sí. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Lo que tengo es valioso y tengo que cobrarte para seguir ofreciendo lo que estoy ofreciendo. Si no salgo del mercado, sí, porque te sabes valioso, lo cobras. Entonces tienes que evaluar lo que puedes rebajar, sí, el descuento límite que puedes tener, pero tienes que evaluar también cuál es el costo mínimo para que no te salgas del mercado. Sí. Y aquí este hermano que estaba con sus ganas y más, pues era... Pues él pensando que estaba haciendo un beneficio dándolo gratis cuando realmente se estaba perjudicando a sí mismo y estaba perjudicando a la gente porque se estaba quedando sin el servicio que él podía dar, ¿sale? Y busca expandirte a nuevos mercados. Tienes que mucha gente, chicos, llegan a muy poca gente porque tienen un mercado conocido y tienen miedo a explorar más. Y tienes el caso de los apóstoles con los judíos. En Hechos capítulo 10 y capítulo 11 tienes que el Señor tuvo que mandar a un ángel para que se expandiera el mercado del evangelio a los gentiles. Y así somos nosotros, chicos. A veces tenemos el mercado ya cautivo y demás, y el Señor tiene que venir mandar alguna incomodidad para que te extiendas y te abras a otros mercados que de otra manera no hubieras abarcado. Y el Señor es lo que te envía. ¿Estamos bien, chicos? Fíjate las estrategias que el Señor implementaba en la palabra. ¿Por qué se enamoraría de las ventas, chicas? Las ventas son unas típicas, es el típico patito feo de las empresas. ¿Por qué creen? Porque implica humillación. Tengo que abordarte para persuadirte que compres algo que tengo. Tengo que abordarte para persuadirte. Mientras que en el mundo, chicos, se ruega por necesidad, en el reino se nos enseña a rogar por amor. Es decir, te voy a rogar porque quiero bendecirte. Dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Pregunta, ¿este ruego, chicos, era porque ellos querían, necesitaban el favor? No, ¿era un ruego qué? Por amor. Y esa es la actitud correcta de las ventas en el reino de Dios. Era, te ruego porque quiero bendecirte con lo que tengo. ¿Me explico? Es un ruego motivado en el amor. Pero implica humillación, chicos. Porque tengo que rogarte. Yo recuerdo cuando estaba en el... Me tocó dar en uno de estos días en casa de una hermana y les platicaba, es que tenía que persuadirlos a todos que vinieran para rogarles para que me escucharan. Y le decía, Dios es maravilloso, me humilla a mí al tratar de rogarles que me escuchen para que puedan recibir lo que el Señor me ha dado para su beneficio. Sí, pues es algo que implica, la venta implica eso. Por eso también, chicos, para la gente espera que es mejor que vengan a tocar. Ah, si lo quieren, que vengan a pedirme. Sí. El problema con la falta de ventas muchas veces es problema de orgullo. Esperan a que vengan a mí, que ellos me pidan, que ellos me soliciten. Y la Biblia te enseña de que el que se humilla por amor, para ofrecer lo que se tiene, va a ser exaltado. Dice la Biblia que Lucas 14:11, que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y aquellos que se humillan a sí mismos serán exaltados, chicos. Porque al principio te enseña que debes estar dispuesto a humillarte para persuadir a la gente, para ofrecer lo que tienes, que hacer tú el soberbio que dices, no, que la gente venga a mí y no hacer ninguna difusión porque qué oso de que la gente estés pidiendo o promocionando lo que tienes. El Señor dice, tienes que aprender a humillarte. Y si te humillas vas a ser exaltado, es decir, va a haber gente que te va a comprar. También es muchas veces aborrecida la venta, chicos, porque la gente no está dispuesta a lidiar con el rechazo. Pues, ay, mejor que no. Y no saben cómo ponerse. Oh. El Señor nos pone el ejemplo, chicos. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está dispuesto a lidiar con el no. Sí, chicos, está dispuesto a correr el riesgo a que no le abran la puerta, pero él está tocando. En otro pasaje dice que todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde y la gente no aceptó. Tú y yo tenemos que aprender a lidiar para ofrecer lo que el Señor nos dio para ofrecer para beneficio de la gente. Tenemos que aprender a lidiar con los nos y reponerte del rechazo, chicos. Y te repones del rechazo cuando sabes que lo que tienes realmente vale la pena. Y también he rechazado o son aborrecidas las ventas porque son tachados de hostigar a la gente. Otra vez me va a hablar. ¿Ahora qué me va a ofrecer? Típico. Sí. ¿Y ahora qué quiere? Y la Biblia te habla, chicos, de que si alguien hostigaba a la gente, ¿sabes quién es? Dios mismo. Persistiendo una y otra vez. ¿Pero por qué persistía y por qué hostigaba a la gente, chicos? Por amor. Qué grosor. Si tú tienes en mente que tú tienes un servicio, un producto, una idea, tu contribución que va a beneficiar y va a enriquecer a la gente, tú puedes verte o caer en este hostigamiento porque sabes que puedes bendecir a la gente. Y la idea es que si vas a hostigar a alguien, que sea por amor, así como los Dios lo hacen. Sí. Te voy a persistir por amor. Te voy a caer mal por amor. Sí. Hasta que compres lo que tengo para ofrecerte. ¿Vamos? Chicos, con eso terminamos. Pero quiero cerrar con esto. Todo el concepto de ventas que el Señor maneja en el reino siempre es motivado, más que por la ganancia económica, es por la convicción de que tú puedes beneficiar o bendecir a otras personas con lo que tienes para ofrecer. Y el Señor te invita a que no se quede eso contigo, a que seas valiente para sacarlo, para ofrecerlo, para promocionarlo, para hablar de ello. Y dices, a veces nos cuesta trabajo ofrecer o hablar de nosotros lo que tenemos que ofrecer, pero aprende Jesús que Él no se inhibía cuando tenía que hablar de sí mismo, porque Él se estaba ofreciendo a sí mismo. Y Pablo también hablaba de que otras tengo que dar recomendaciones de nosotros mismos para venderse, porque sabe que si lo compraban, si lo iban a hacerse beneficiar, a verse beneficiados de lo que Pablo tenía para ofrecer, chicos. No tengas miedo a hablar bien de lo que tú tienes para ofrecer, del producto que tengas para ofrecer. El enemigo es el que te quiere silenciar para que no escuche, no sepa la gente que tenga que lo que tienes para ofrecer. Es habla con valentía porque fuiste enviado para este mundo para ofrecer valor, para dar bendición. Y tienes que hablarlo como tal y con tal convicción. Es, oye, te ofrezco esto, yo lo hice y te va a fascinar. Oye, hice esto y no. Esto te va, es el don que el Señor me dio, es para tu bendición. Sí. Hazlo con libertad y demás. No dejes que el enemigo se quede, te calle. Sí. Que puede ser esas personas que hablan con valentía, así como lo hizo Jesús, para bendición del prójimo. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, no solamente nos das la habilidad, el talento, el recurso para poder ofrecer algo de valor, Señor, sino que nos enseñas a ser motivados por el amor para ofrecer, para promocionar aquello que tú nos has dado, Señor. Padre, no permitas que se muera con nosotros aquello que tú nos has dado, Señor. Que podamos bendecir y alcanzar más personas con la bendición que tú nos das, Señor. Que podamos promocionar el don, talento, la habilidad, el conocimiento, la bendición que nos has dado para que seamos a otras personas, Señor. Ayúdanos a ser valientes por amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.